desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Alivio temporal a la incertidumbre de los soñadores, decreta juez federal. Escepticismo caracteriza horas previas a una nueva ronda de diálogos venezolanos. Informe con Gesell Tobías desde República Dominicana. Colombia retira negociador con el ELN. La Voz de América llega hasta la ciudad del futuro. Y los robots que dejaron sin aliento a nuestro enviado especial a Las Vegas, Arturo Martínez.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Un juez de distrito puso fin al plazo fatal del 5 de marzo para que se definiera la situación jurídica de casi 800.000 soñadores en Estados Unidos. Aunque aún hay mucha tela que cortar, el respiro legal también amplía el margen de maniobra política entre el Capitolio y la Casa Blanca para ofrecer una solución definitiva a los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia.
Asegurar la frontera, incluso con un muro, poner fin a la inmigración en cadena y la lotería de visas y resolver el estatus del programa de acción diferida para llegados en la infancia, DACA, fueron los cuatro frentes en que acordaron trabajar el presidente Donald Trump y legisladores de ambos partidos.
Queremos ver que algo suceda con DACA. Han estado hablando por años y los niños ahora son adultos en muchos casos. Las cifras son muy diferentes y varían mucho. Algunos calculan 800.000. Algunos dijeron ayer por primera vez, escuché 650.000. También he oído 3 millones. El hecho es que nuestro país era un desastre. Nadie conoce las cifras.
Sus palabras llegaron luego de criticar vía Twitter la decisión del juez de distrito, William Alsop, de suspender la cancelación de DACA hasta que se resuelvan litigios pendientes contra esa decisión que tomó Trump. Las implicaciones las explicó vía Skype el abogado de inmigración Luis Paoli.
La corte más alta puede evaluar el caso y decir, ¿sabes qué? La orden que tomó el presidente Trump está dentro de los parámetros constitucionales, es válida y ahí termina todo. O pueden decir, el presidente se excedió. Bien, dudo mucho que la corte decida que el presidente se excedió de sus poderes.
Pero por el momento el limbo legal en que se encontraban los soñadores llegó a su fin, dice Paoli, y se muestra optimista sobre una reforma inmigratoria.
Estoy seguro que vamos a tener una legislación, vamos a tener algún programa nuevo para los DACA y toda esta litigación que hay sobre el DACA va a morir por sí mismo.
La noticia fue recibida por el soñador Adrián Escárate como una victoria moral, pero no disipa la incertidumbre.
Nos despertamos cada día no sabiendo si nos van a renovar el permiso de trabajo, no sabiendo si vamos a poder seguir conduciendo acá en el país legalmente. Entonces queremos que pase alguna legislación lo más pronto posible.
Y dice estar listo para asumir la responsabilidad que acarrea un posible nuevo estatus.
A través de trabajo, a través de pagando lo que se requiere aplicar a algún programa, no queremos amnistía, así queremos el derecho de poder tratar de vivir acá en paz, donde la mayoría de nosotros hemos vivido todas nuestras vidas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Crecen las expectativas por el resultado que se presume tendrá la nueva ronda de diálogos entre el gobierno venezolano y miembros de la oposición de ese país en República Dominicana a instancias de los cancilleres de los países que acompañan los acercamientos. La ronda comienza oficialmente mañana y en República Dominicana se encuentra Gesell Tobías, a quien le preguntamos con qué expectativas llegan las partes a la mesa y por qué, más que en otras rondas, Gesell, será fundamental el papel de los cancilleres.
Hay muchísimas expectativas ahora mismo, Lina, de parte de ambos bandos, por así decirlo. Obviamente la oposición está buscando que finalmente se logren concretar algunos puntos y se logren acuerdos específicos sobre, por ejemplo, la continuación de la liberación de presos políticos, una fecha exacta para realizar las próximas elecciones presidenciales, pero que además se reconozca esta asamblea legislativa como legítima. Pero no obstante, por otra parte, el oficialismo también busca que Estados Unidos levante las sanciones económicas y que se reconozca a ellos como esta asamblea constituyente legítima. Entonces, es ahí una de las más grandes fisuras. Ahora, los cancilleres juegan un rol muy importante porque son los garantes de que estas conversaciones tengan de alguna forma validez en Latinoamérica, a pesar de las divisiones que hay actualmente dentro de la oposición. Y a lo largo, el futuro de los venezolanos es lo que está en juego, Lina.
Sino para Sudamérica, Europa, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, todos ellos han tenido, han sufrido pues, la influencia de esta ola migratoria venezolana. Indudablemente que si en Venezuela las situaciones retornaran a, a su cauce y habría más estabilidad económica y social. Estoy sin ninguna duda que muchos de los, por lo menos los que están aquí en República Dominicana, retornarían a Venezuela.
Yo creo que las expectativas son las mismas del pueblo venezolano. Nadie le está apostando a esa mesa de negociación, y no por falta nuestra. Creo que es por falta justamente de un régimen que no tiene respeto por sus interlocutores.
Esel, muchas gracias. Seguiremos muy de cerca tu cubrimiento, no solo para El Mundo al Día, sino a través de los medios sociales de Boa Noticias, en Twitter, Facebook e Instagram. La Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría opositora, declaró nula e ilegal la emisión de la criptomoneda de ese país que el presidente Nicolás Maduro denomina Petro. Según la decisión legislativa, mediante la activación de la moneda digital, el gobierno intenta evitar el control sobre las operaciones de deuda pública, misión que está establecida en la Constitución.
Tras el anuncio del jefe de Estado Nicolás Maduro sobre la creación del Petro, una moneda virtual respaldada por las reservas petroleras venezolanas, las reacciones en la nación sudamericana no se han hecho esperar. El Parlamento calificó de ilegal la iniciativa debido a que intenta evitar el control de las operaciones de deuda pública establecido en la Constitución.
El gobierno pretende una vez más engañar a algunos inversionistas para poder recoger dinero, para seguir endeudando a la nación y para seguir alimentando la corrupción, que es lo que ha hecho que hoy Venezuela sea un país de miseria, un país donde la gente muere de hambre.
Otra posición respecto al Petro es la del dirigente opositor Andrés Velázquez, quien destaca que eso se traducirá en mayor deuda para el país.
El respaldo que ese criptoactivo tiene es nuestra reserva petrolera y nuestra reserva aurífera mineral en Guayana. Y la Constitución es clara y precisa. No se pueden enajenar ni nuestro petróleo ni nuestra riqueza mineral por nada del mundo.
El superintendente nacional de la criptomoneda, Carlos Vargas, por su parte, llamó al empresariado venezolano a incorporarse al nuevo sistema económico Petro, impulsado por el presidente Nicolás Maduro.
Nosotros estamos hablando que muchísima gente va a poder comprar su Petro en un lapso no mayor de mes y medio, por decirte algo, ¿no?
El gobierno insiste que con la regulación del mercado de las criptomonedas en Venezuela es posible llegar a generar mensualmente entre 20 y 200 millones de dólares en un lapso máximo de 24 meses. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, Donald Trump ordena revisión de ley de difamación. Y la ciudad del futuro ya entró en acción.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este miércoles que ordenará una revisión de las leyes de difamación en el país. El mandatario se refirió explícitamente al tema durante un consejo de ministros en el que también celebró, entre otras cosas, la consecución de la más baja tasa de desempleo en la historia entre la población afroestadounidense. Belén Mora siguió el pronunciamiento del mandatario y le preguntamos a qué otros temas se refirió el presidente y por qué decidió anunciar medidas que parecieran similares a las que han tomado con respecto a la libertad de expresión gobiernos como el de Venezuela y Ecuador. Belén.
Lina, el presidente se refirió además a temas como el recorte de impuestos, a las cifras de la economía estadounidense, a la seguridad fronteriza y a la tensión en la península coreana. Pero una de sus referencias más polémicas tiene que ver con el anuncio de revisar las leyes de difamación en los Estados Unidos. Frente a esa intención, el mandatario usó expresiones como la que señala que pondrá una fuerte atención a las que él cataloga como noticias falsas y aseguró que quien haga acusaciones tendrá que tener pruebas sólidas de ellas. Desde la perspectiva del mandatario, quienes sean víctimas de difamación tendrán, a partir de la revisión de la ley, un recurso significativo para defenderse.
Nuestras actuales leyes antidifamación son un engaño y una desgracia y no representan los valores de Estados Unidos o la equidad estadounidense. Así que vamos a revisarlas cuidadosamente. Queremos equidad. No se pueden decir cosas falsas sabiendo que son falsas y sonreír mientras el dinero llueve sobre su cuenta bancaria.
Belén, muchas gracias. Esperaba que el presidente ampliara estos temas de manera directa frente a los periodistas que cubren la Casa Blanca en una rueda de prensa programada para esta tarde, la primera de su tipo en este 2018. El presidente colombiano Juan Manuel Santos retiró al equipo negociador de su gobierno de la mesa de acercamientos con el ELN. En medio de esta coyuntura, desde la ONU, a donde llegó a solicitar la extensión de la misión del organismo para el proceso de paz, se pronunció el vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo.
La visita del vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se dio el reporte de la misión de paz con las FARC, fue marcada por el reinicio de los ataques por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El nuevo impulso bélico interrumpe un frágil y difícil nuevo ciclo de negociaciones en Quito, Ecuador. La situación llevó al presidente Juan Manuel Santos a enviar un mensaje claro desde Bogotá.
Inexplicablemente, el ELN no solo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas esta madrugada.
La administración Santos evalúa el camino a seguir mientras, según el vicepresidente Naranjo, continúan comprometidos con buscar un camino viable para lograr la paz y mantener los acuerdos ya establecidos.
Ya en el caso, no solamente de las FARC, sino en otros procesos colombianos, hablan de la necesidad de crear condiciones para ganar confianza en la negociación.
Jean Arnault, líder de la misión de la ONU en Colombia, manifestó sus preocupaciones en torno al control del gobierno en áreas rurales, donde se ha registrado un incremento en la violencia, así como los retos del proceso de reinserción de los exmilitantes de las FARC. Asimismo, dejó en claro su preocupación frente a la situación con el ELN.
Y aunque los líderes del ELN propusieron negociar un alto el fuego más fuerte, hasta hace poco se habían mantenido en silencio sobre la postura después del cese al fuego temporal de este miércoles.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estará viajando a finales de esta semana a Colombia, cuando se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos, así como miembros del equipo negociador y de las FARC. Asimismo, se desplazará durante el fin de semana al departamento del Meta, donde tendrá varios eventos públicos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Con José Pernalete, la Voz de América llegó a un asentamiento urbano a 3 horas de Miami, que ha sido definido como la ciudad del futuro. El centro poblacional está compuesto por 19.500 viviendas rodeadas de grandes extensiones de espacios verdes. El centro urbano es autosuficiente en materia energética gracias al poder solar y por ello tendrá niveles cero de emisión de gases.
Hacia el centro de Florida se localiza el Babcock Ranch, un pueblo cuyos fundadores prometen convertirlo en la primera ciudad del futuro. En esencia, se trata de una urbanización para más de 190 mil casas donde no hay emisiones energéticas tóxicas.
Las noches son siempre muy calladas y nunca hemos visto las estrellas en la noche como acá.
Nosotros vivíamos en Atlanta y el aire era turbio y sucio, y aquí el aire es tan puro.
Richard Kinley y su esposa fueron los primeros habitantes del pueblo. Se mudaron de una metrópolis hacia este lugar porque creen en la necesidad de generar ambientes autosustentables, y acá podrán cultivar vegetales que podrán consumir sin ningún riesgo. Su confianza obtuvo su recompensa.
Para mi sorpresa, cuando firmamos el contrato, nos dijeron: a propósito, ustedes son los primeros compradores. Yo les dije: wow, eso es interesante, deberían nombrarme alcalde. Y todos se rieron. Una semana después me dijeron que el lago que queda al lado de mi propiedad llevaría mi nombre, Kinley.
Próximamente entrará en funcionamiento el sistema de transporte público en esta localidad. Se trata de unidades con energía alternativa y de conducción autónoma, es decir, no contarán con chofer. Toda la electricidad del pueblo es generada desde un campo cercano y se produce a través de más de 300.000 paneles solares instalados en un área que representa el tamaño de 200 canchas de fútbol. Este propósito ecológico es impartido en la escuela del lugar.
Esa es la razón por la que estoy aquí. Yo creo que hay que involucrar a los estudiantes con lo que les rodea, que apliquen en escenarios reales todo el conocimiento que les estamos dando en las clases. Ellos están conectados con lo que hay acá afuera.
Shannon Trees es la directora del Colegio del Pueblo. Allí estudian niños que habitan en localidades cercanas, a quienes instruyen en la importancia de cuidar el medio ambiente en un lugar desde su fundación. José Perralete, Voz de América, Condado de Charlotte.
Después de la pausa, a solo pasos de un mundo robotizado y una candente decisión en manos del Comité Olímpico Internacional.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y llegó la hora de volver a Las Vegas. Durante su cobertura especial de la Feria de Tecnología Electrónica para el Consumo, CES, nuestro enviado especial, Arturo Martínez, nos presenta en esta emisión algunos de los avances más llamativos en uno de los campos en los que, a pasos agigantados y sin límites, sigue creciendo la ciencia, la robótica. Vía telefónica vamos a la sede del certamen para preguntarle a Arturo Martínez. Arturo, ¿qué te ha dejado sin aliento en materia de creación robótica de las novedades dadas a conocer en la feria de este año?
Hola, Lina, pues es que este año no solo hay un duelo de titanes entre las compañías Google y Amazon, que están compitiendo por llevarse el mercado de los asistentes de voz, que por cierto está contagiando también al sector de la robótica. Estamos viendo robots que están integrando estos asistentes de voz, robots con formas humanoides, incluso supuesto, Sony ha presentado un perro que es capaz de leer, un perro robótico, por supuesto, que es capaz de leer los gestos faciales y distinguir entre personas. Pero además hay otros objetos que se están adecuando también a la tecnología inteligente y hemos visto maletas que son capaces de seguir a sus dueños por los aeropuertos, de gran utilidad, por cierto, incluso armarios que son capaces de doblar la ropa. Nosotros hemos hecho una selección de lo más destacado.
Arturo, vamos a ver a continuación la nota que nos presentaste y que nos preparaste sobre estas novedades tecnológicas en el mundo robótico.
Hacer la vida más fácil parece ser la consigna de los fabricantes de robots que presentaron algunos de sus prototipos en la Feria de Tecnología CES en Las Vegas. La firma LG introdujo tres prototipos, uno que ya se encuentra operativo en los aeropuertos de Corea del Sur y los otros dos de uso industrial aún en fase de prueba.
Uno que es para lo que sería hotelería, para llevar tus valijas, para que no las tengas que cargar. Otro que puede ser para llevarte cosas a la habitación. Y por último tenemos uno para el shopping, para que te lleve tus compras, otro para asistir a las personas con el pasaje. Les puede guiar por todo el aeropuerto para encontrar esas puertas que a veces no encontramos.
Otra de las propuestas llegó de la mano de Omron, una firma japonesa que participó por primera vez en la Feria CES. En la ocasión presentaron un prototipo de robot que interactúa con las personas y les enseña a jugar al tenis de mesa. Pero lo innovador, según los fabricantes, es la automatización del robot con el control, lo que permite dar una mejor respuesta.
Todos los usos de inteligencia artificial. ¿Cómo puede la inteligencia artificial en todo ámbito y todo aspecto ayudar al humano a hacer su trabajo mejor? En términos de uso automotriz, en términos de uso de industria, en procesos de manufacturación.
Sea en el hogar, en el supermercado, en el trabajo o en el aeropuerto, el futuro parece conectar cada vez más a los humanos con la inteligencia artificial. Arturo Martínez, Voz de América, Las Vegas.
Arturo, sé que sigues ahí escuchándonos. Ya sabemos que para mañana nos contarás todo lo que has visto en materia de drones y, por supuesto, también te seguimos en vivo en nuestras plataformas sociales. La participación de Corea del Norte aún no está oficialmente garantizada en los Juegos Olímpicos de invierno. A pesar de la voluntad política para que ello ocurra, la decisión final está ahora en manos del Comité Olímpico Internacional. La aprobación oficial deberá esperar hasta el 20 de enero, cuando las partes se reúnan en Lausana, Suiza, para determinar, entre otras cosas, el número y los nombres de los deportistas y directivos del Comité Olímpico de Corea del Norte, ya que todas las fechas límites de registro ya vencieron. La competencia deportiva tendrá lugar en Corea del Sur entre febrero y marzo de este año.
En breve, microperlas para salvar el mundo acuático. Y desde las pistas de la Fórmula 1, innovación para autos deportivos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
compañía Ocean Infinity con sede en Houston encuentra en menos de 90 días los restos del avión siniestrado de las aerolíneas malasias desaparecido en 2014. Recibirá $70 millones. Bajo esta condición se reabrió una nueva búsqueda de los restos de la aeronave. Los microplásticos son piezas de polímeros de menos de 5 milímetros. Forman parte de las decenas de millones de toneladas de plástico que cada año van a dar al océano afectando la vida del ecosistema. Un proceso con microperlas podría ayudar a encontrar una solución ante esta creciente fuente de contaminación.
Las microperlas se pueden encontrar en una gran cantidad de productos de belleza y cuidado personal. Trillones de ellos se abren paso en nuestros océanos donde pueden ser devorados por la vida marina.
Sabemos que cualquier plástico en el medio marino no es bueno. Sabemos que los animales marinos los consumen. Pueden ser ingeridos directamente en los peces. Y mientras todavía estamos buscando evidencia adicional sobre el impacto en la salud humana, el punto es que no necesitan estar allí.
Existen otras sustancias disponibles que no dañan a los animales, dice Tipper Lewis, ejecutiva de una compañía de cuidado orgánico de la piel basada en Gran Bretaña.
Aquí tenemos polvo de piedra pómez que utilizamos en productos para el cuerpo. Es un poco más exfoliante. Y tenemos un gran polvo de arroz que usamos en nuestros exfoliantes faciales también. Y los beneficios de estos es que nunca usamos plástico. Todos son biodegradables, por lo que se descomponen en los océanos, no entran en la cadena alimentaria y no terminamos comiéndonoslos.
Las tiendas en Gran Bretaña tienen hasta julio para eliminar todos los productos de microperlas de sus estantes. La prohibición es parte de los esfuerzos en curso en todo el mundo para reducir la enorme cantidad de plásticos que contamina los océanos y las vías fluviales. Henry Llanos, Voz de América.
Una revolución automotriz se gesta desde la Fórmula 1. Un nuevo chasis con el que ya compiten algunos de estos bólidos pronto comenzará a ser parte de la producción de los vehículos deportivos.
Si lo que se busca es diseñar un superdeportivo eléctrico sin desarrollar una transmisión, esta es su plataforma. Craig Wilson, gerente de Williams Advanced Engineering, dice que su plataforma FW-EVX se traduce en autos eléctricos comerciales más livianos, más seguros y más verdes, con mayor alcance y mejor desempeño.
El concepto era demostrar cuál era el arte de lo posible en la plataforma que podía mejorar el peso y al mismo tiempo mejorar algunas de las capacidades aerodinámicas. Tenemos una serie de innovaciones en la plataforma de las cuales estamos entusiasmados por ser ideales para una aplicación comercial.
Dos enormes parachoques actúan como embudo del aire en los marcos de los coches, que también son el radiador, diseñado para mantener la batería a la temperatura adecuada. El director técnico de Williams, Paul McNamara, señala que las cajas de batería son de fibra de carbono plegada y son parte de la estructura.
Ahora es bastante difícil saber qué es batería y qué es chasis porque hemos formado módulos estructurales y los módulos son una agrupación de celdas y por lo tanto se sujetan a la placa base. Están topados entre sí, contribuyendo a la rigidez de lo que la gente originalmente llamaría una batería que ahora es parte de nuestro chasis.
El FW-EVX se puede comprar con opciones de tracción delantera, trasera o cuatro ruedas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una tradición ecuatoriana nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La celebración de un carnaval le da la bienvenida al Año Nuevo y aunque parezca una contradicción, los habitantes se disfrazan con máscaras gigantes del diablo para recibir bendiciones. Cuentan los habitantes que hace un siglo los jóvenes de poblaciones vecinas querían llamar la atención de las mujeres de Píllaro y decidieron disfrazarse con este tipo de máscara. Pues la evidencia de que no solo lograron la atención de las jóvenes está en esta nueva versión de su carnaval. Les informó Lina Correa.